bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy de nuevo tengo invitados porque todavía me tienen sola. Ni el Nico, ni Alicia, ni Héctor me han pescado. Quería Loreto, así que feliz de ponerle el gorro contigo. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Rocío?
Bien. Aquí, para los que nos están viendo por YouTube, la pueden ver su nombre, Loreto Kemp, de la Federación de Autismo. ¿Cuánto más?
Del sur de Chile.
Del sur de Chile. Ah, es que la U, ahí me... porque hice FEDAUT y ahí me enredé con los acrónimos, pero no importa. Oye, me imagino que estáis de fiesta, ¿o no?
Sí, feliz, contenta, satisfecha. En realidad, bueno, se promulgó ayer la ley de autismo, así que, ¿qué más? No podemos nada más que celebrar.
Sí, aquí nuestra querida Loreto fue invitada a La Moneda y subió ahí en sus redes sociales junto a Camila Vallejos una foto celebrando esto. Oye, ¿te han criticado mucho por salir en la foto con la ministra vocera de gobierno, ¿no?
Sí, sí. O sea, más que criticarme, comentarios como, por ejemplo, nunca me sacaría una foto con ella, aunque sea por una ley, cosas así. Se entiende que la gente, alguna gente también es muy radical en su forma de pensar y que ve también por ahí como al gobierno como un enemigo, pero no es mi caso. En mi caso es distinto. O sea, yo, desde que empezamos a impulsar esta ley, hemos trabajado de forma transversal con todos los sectores políticos y con la cual nos encontramos en realidad con una voluntad excepcional. O sea, la voluntad política que hubo para poder legislar para hacer esta ley de autismo fue asombrosa. Pudimos trabajar con políticos de todos los sectores, muy comprometidos.
¿No ningún sector que se arrestara, Lore?
Sí, republicano.
Ya, fueron. Ellos fueron, se arrestaron de trabajar con ustedes.
Se arrestaron de trabajar con nosotros y también fueron los únicos que pusieron al final, cuando ya estaba, se había pasado todos los procesos legislativos, estaba en el tercer trámite, había pasado de vuelta a la Cámara de Diputados para poder ser aprobada ya al final. Y claro, ellos pusieron algunas indicaciones que podían significar un retroceso importante en el proceso legislativo.
¿Y eran válidas eso? Porque de repente uno puede ver que hay ciertos sectores políticos que no comulgan con como uno piensa, pero que es válido decir, oye, pongan ojo en esto, y quizás aquí tenían que poner en ojo lo que se estaba pidiendo, o en realidad estaba totalmente fuera de contexto.
Y yo creo que más que nada no comprendían un poco el articulado, o sea, porque habían algunos articulados que hablaban de autonomía progresiva, que es una de las cosas que nosotros más buscamos, y donde más se ha querido avanzar en temas de discapacidad, porque históricamente la discapacidad se miraba desde una perspectiva asistencialista, en la cual la persona con discapacidad no era considerada un ser humano, un ciudadano de derecho, sino que más bien una persona a la cual había que asistirlo, y no permitiendo la participación social. Entonces, una de las cosas que más se ha trabajado es la autonomía progresiva y los derechos sexuales y reproductivos de estas personas con discapacidad. Y todavía vemos, sobre todo acá en el sur, de que eso se ha visto bien mermado, sobre todo por temas familiares. A veces las mamás, los papás, a sus hijas, por ejemplo, las esterilizan sin consentimiento, sin información, lo cual es una falta grave a sus derechos. Ellos tienen, obviamente, todos los seres humanos tenemos derecho a tener familia, a casarnos, a tener una vida sexual sana, y algunas personas necesitan acompañamiento y apoyo para poder lograrlo de forma exitosa. Entonces, bueno, el Partido Republicano, a mí me tocó hablar con unos diputados que eran los que estaban poniendo estas indicaciones y tratar de convencerlo de que no las pongan. Decían de que ellos entendían esto como que podía ser como de poder tener esta libertad que podía afectarlos en el tema de los abusos sexuales. Pero yo le decía, no es así, al final hay que apoyar esta transición a la vida más adulta, siempre es con apoyo. Y tenemos que ir trabajando por estos apoyos, pero nosotros no podemos quitar estos derechos. Entonces por ahí ellos pusieron ese punto y se votó en sala sobre si este punto el resto de la Cámara de Diputados lo quería tomarlo
¿discutirlo?
Y discutirlo. Y bueno, en realidad ahí, por mayoría simple, ganó que no, porque se tenía que continuar con el proceso y aprobar la ley como estaba.
Pero me queda como preguntas ahí, porque ¿cómo una libertad de afectarlos en los abusos sexuales a los chicos o a los adolescentes con TEA, con autismo, que no tengan autonomía para decidir? No entiendo la lógica de decir, no te voy a dar autonomía porque estás más propenso a tener abuso sexual. O sea, al final Es que me es medio loco la cuestión porque digo, ya, a ver, se supone que las mujeres, casi todas las mujeres hemos sufrido abusos sexuales. Entonces nos van a restringir nuestros derechos sexuales para que no tengamos abusos sexuales. ¿Esa es la lógica?
Esa es su lógica. Entonces, igual yo creo que es falta de conocimiento, una falta de conocimiento sobre el tema de discapacidad. Por lo cual ellos creyeron que están protegiendo a las personas con discapacidad, pero de esta mirada asistencialista, como te digo. Y eso no puede ser, o sea, es un tremendo retroceso. Pero por lo menos ya se aprobó y hoy día ya es ley.
Ya, ¿y qué significa? Vamos a ver algunas cosas específicas. Y de hecho la Alicia, que no pudo venir, cuando supo que iba a hablar contigo, también mandó algunas preguntas. Así que Alicia, querida, no te voy a dejar de lado. Pero antes, ¿qué significa, ya que estamos en este tema para no sacarlo, qué significa la autonomía progresiva dentro de la persona autista?
Bueno, más que nada es ir trabajando con apoyo para que las personas puedan lograr ser autónomas. Pasa que hay dos definiciones que son distintas. Una cosa es la autonomía y otra cosa es la dependencia. Se habla de independencia, de dependencia, de autonomía, pero la autonomía no quiere decir de que una persona, por ejemplo, un usuario de silla de rueda puede ser dependiente de alguien para que lo apoye para llevarlo a hacer algo o para ducharse, pero autónomamente tiene la capacidad. Y bueno, todos tenemos la capacidad de poder decidir qué es lo que queremos para nuestras vidas. Eso se refiere de autonomía. Entonces, la autonomía progresiva es de que a medida de que las personas van adquiriendo mayores herramientas para poder tomar sus decisiones, se les va, o sea, siempre tienen la autonomía. Progresiva significa que a medida que crecen, igual que los niños,
se pone un caso, una edad específica en la cual se hace el corte, o se hace como una tabla, o alguien evalúa si están las condiciones para poder seguir avanzando.
O sea, es que no es que se evalúe, en realidad, bueno, hay instrumentos que evalúan también un poco lo que es autonomía y dependencia, pero por lo general se habla de autonomía progresiva, es como se da de forma natural. No es como que haya alguien lo esté midiendo, diga, sino que, por ejemplo, si uno tiene hijo neurotípico o neurodivergente, uno también como padre sabe cuándo va entregando más libertades. Obviamente un niño chico de 2 años, aunque quiera salir al supermercado solo, no va a poder ir. Es como lo mismo.
Ya, espérate, aquí déjame pararme un segundo. ¿Qué es neurotípico y neurodivergente?
Lo que pasa es que todos tenemos un neurotipo. Es como somos neurológicamente, somos típicos o no somos típicos. La mayoría son neurotípicos. Pero hay gente que es neurodivergente, que por ejemplo puede estar en el espectro autista, puede ser una persona que tenga trastornos de déficit atencional con hiperactividad, el TDA, una dislalia, trastorno bipolar, por ejemplo. Esos son
neurodivergentes.
Sí.
Okay. Y todos los demás son neurotípicos.
¿Eso? Neurotípicos, sí.
Ya, ok, o sea, somos neurotípicas, yo.
Yo soy neurodivergente porque tengo TDA, así que también dentro de la neurodivergencia.
Ya. Yo creo que soy neurotípica, supongo, asumo que sí. Bueno, tú me conoces un poco más, me podrías hacer algún diagnóstico, pero yo creo que soy sí.
Neurotípica.
Oye, ya, entonces me voy.
Social y comunicacional.
¿Qué?
Social y comunicacional.
Muy bien. Oye, pero dentro de esto, de los neurodivergentes, también deben haber algunos que tienen esas habilidades, o en general es un problema el tema comunicacional.
Sí. Es que en el autismo, claro que sí, en el autismo uno de los dos criterios diagnósticos del autismo es ese, algún tipo de dificultad, peculiaridad en la comunicación, cómo se manifiesta la comunicación. Hay chicos o adultos que definitivamente no tienen lenguaje verbal, como otros tienen un lenguaje verbal, por ejemplo, o también corporal, peculiar, que sale un poco de la norma. Por ejemplo, hay chicos que uno ve que hablan robotizado. O
¿en serio?
Sí, o también que tienen un lenguaje muy rico, temprana edad, el tipo como viejo chico, pero cosas peculiares. Y para que pueda ser diagnosticado, tienen que afectar también a la vida, a tu vida. Tiene que haber una afectación en tu vida, porque si no, todos somos distintos. Pero, por ejemplo, en el tema de la comunicación, pasa mucho en el espectro autista de que tienen dificultades para comprender los contextos sociales. Entonces, también vemos que hay a veces algún tipo de conductas o acciones que salen de la norma, y para el ojo que todavía, o para la persona que todavía no está concientizada y todavía no abraza la diversidad, es un poco difícil de
les cuesta
un poco convivir, ¿no? De convivir, de que una persona de repente un poco o te habla y no para de hablar y a ti te puede molestar, pero esa persona no comprende que a ti te puede molestar, por ejemplo. Yeah. O no entiende que en un contexto puedo hacer una cosa y en otro contexto otra. En tu casa puedes decir que sea un garabato, pero en la sala de clases no. Entonces, si ellos ven a la mamá haciendo un garabato en la casa, probablemente lo va a decir en cualquier lado porque va a pensar que es correcto.
Ya, no tienen esa capacidad de diferir. O sea, si lo llevamos al extremo, que no vio a Sheldon Cooper en en The Big Bang Theory, donde su capacidad de leer, por ejemplo, la ironía estaba bastante desfasada, ¿no? No era capaz de comprender ese nivel.
El lenguaje abstracto también cuesta, por lo general les cuesta más comprender el lenguaje abstracto, pero las personas autistas, tú conoces una persona autista, pero eso no significa que sepas de autismo. Ahí conoces a una persona autista, porque el espectro es tan amplio que...
Por eso se habla de espectro.
Sí, porque es muy distinto unos con otros.
Ya, oye, aquí estoy, voy a irme a las preguntas de la Alicia para que no se nos acabe el tiempo sin irme a ellas. Y me dice, pregúntale porfa si con esta ley ya no es necesario que en la constitución quede establecido este derecho otorgado. ¿Cuál es el derecho que se otorga en este caso en particular?
Bueno, en la ley o lo que se estaba pidiendo en la... Es que pasa que son cosas distintas, porque pasa que lo que se estaba pidiendo cuando fue la propuesta anterior... Que
una ¿De la constitución que o de la ley?
De la constitución, ¿ya? Hablaba sobre el reconocimiento de las neurodivergencias, que lo encuentro que está súper bien, es fantástico, porque hay cosas que habían que ir actualizándolas. Entonces, había que hablar temas que no estaban en el anterior. Y una de esas cosas es, claro, el reconocimiento de que existen neurodivergencias. Entonces, eso estaba en la constitución y eso tiene que ir. Y ojalá que las personas que salgan electas también nos apoyen en eso. Pero esta ley...
Entienda la importancia finalmente de que quede un reconocimiento constitucional a las neurodivergencias.
Y a la discapacidad también.
Ya la discapacidad.
Sí, eso es muy importante. Y por otro lado, esta ley viene a asegurarnos con muchos derechos que antes no teníamos. Todavía esto no asegura ni garantiza, por ejemplo, prestaciones de salud para todos y todas, pero sí viene con un gran marco que nos va a ayudar a poder ir asegurando derechos, por ejemplo, muchos derechos de salud, derechos de educación en equidad de género, poner un poco una mirada más también al autismo femenino que había estado bien, bien oculto, también otros derechos sociales y...
¿El autismo femenino?
Sí.
¿Por qué tiene alguna diferencia con el otro?
Es muy distinto, lo que pasa es que está subdiagnosticado el autismo femenino. Todas las pruebas estandarizadas para poder hacer diagnóstico de autismo están hechas en hombres, y la mujer tiene características muy distintas. Entonces, no... De hecho, se diagnostica de 4 mujeres a uno, de 4 hombres a 1 mujer. Entonces, está súper invisibilizado. Y por lo general, las mujeres se diagnostican en la adultez, cuando tienen hijos autistas y empiezan a conocer de autismo y se han dado cuenta que han vivido toda la vida siendo autistas, o cuando son pequeñas, cuando tienen un autismo muy evidente. Entonces, también se va a ir trabajando, se va a hacer un catastro con el cual va a permitir que se haga el estudio para que ingrese el autismo al GES, pero también con esta mirada de equidad de género, con esta mirada...
De las pruebas estandarizadas que tienen un sesgo asociado al hombre, finalmente.
Sí.
Entiendo. Ya, a ver, la Lice también pregunta, ¿y cómo se hacen las implementaciones en los municipios, ministerios, de quién depende y cómo se obliga a que esto pase? Te hemos visto en varias fotos conversando aquí con el Gore, con... distintas partes aquí en la región. A ver, ¿cómo se hace la bajada real?
Es que mira, lo que pasa es que ahora viene toda la etapa de hacer los reglamentos y hacer todos los protocolos de implementación. La mayor parte del presupuesto va para salud y va para diagnóstico temprano. Aparte del diagnóstico temprano, va a existir un centro de autismo por cada servicio de salud. O sea, van a haber 29 centros de autismo en el país, y se va a ir trabajando en implementar en la primera etapa el diagnóstico temprano, para que luego cuando se haga el catastro pueda ingresar al GES. Pero por otro lado, y esto se va a hacer en APS principalmente, y va a haber capacitación para funcionarios también de salud y de educación y todos los tipos de funcionarios públicos. Los
APS, municipios, ¿qué es APS?
Atención Primaria de Salud.
Okay.
Los municipios van a tener que hacerse cargo de cumplir la ley en cuanto a la capacitación de sus funcionarios. O sea, si tienen funcionarios municipales, por ejemplo, van a tener que capacitarlos, eso va a tener que correr por plata del municipal, no por la ley, no por el presupuesto que viene con la ley. Van a tener que capacitación de todos los funcionarios públicos, también, por ejemplo, judiciales, que es súper importante porque no existía capacitación. Y en los procesos judiciales no existen peritos, y por lo tanto siempre había mucha problemática en eso, porque no comprendían muy bien, a veces en algunos casos más específicos de autismo, cómo se debían abordar, etcétera. Y también a la hora de tomar, por ejemplo, de tomar declaraciones de una persona autista, tampoco sabían cómo tomarla. Las personas autistas por lo general no hablaban, no sabían cómo poder iniciar conversaciones. Y vimos casos de gente autista presa 2 años por no poder dar declaraciones de forma correcta. Entonces,
Loreto, ¿cuánta gente está considerado dentro del espectro autista aquí en Chile?
No hay un catastro, pero se estima que hay una cada 51 personas. Una prevalencia de 1,5.
Ya, igual es alto, pues. Es muchísimo.
O sea, para que exista política pública, la prevalencia tiene que ser de más de 1%. Nosotros tenemos 1,5.
Ya, bueno, y por eso esta ley también tuvo tanta acogida a nivel de gobierno y a nivel de Congreso también.
Sí, porque a la hora de que tuvieran que tomar la decisión de legislar o no, eso pesaba mucho.
Ya, es la prevalencia, que en este caso bastante alta. Ya, a ver, vamos. Entonces, a nivel de municipio, tienen que ver su atención primaria, los municipios tienen que destinarle recursos de su presupuesto que ya tienen asignado, o sea, no van a haber recursos extras a nivel de gobierno central que le entregue a los municipios. Aquí dentro del mismo municipio van a tener que sacar una tajadita específica para la atención primaria y para capacitar a sus funcionarios, ¿sí?
Exactamente. No, pero para atención primaria viene desde el presupuesto, pero sí para la capacitación de sus funcionarios va a tener que sacar el municipio.
El municipio.
Y el GORE, bueno, con el GORE venimos trabajando ya del año pasado. Lo mismo con el servicio de salud, venimos trabajando desde antes de la ley.
Eso es en esta región.
Esta región, que es como bien ejemplar en realidad.
Ya, porque estás tú.
Estamos levantando comunales, hemos trabajado con las comunas, estamos visitando a los alcaldes. Estamos haciendo bien la pega, yo considero. Y el GORE va a destinar también recursos para el autismo, cosa que nunca ha ocurrido, y también empezar a instalar las políticas públicas para poder ir abordando esta temática. Hay muchas ideas que hemos ido trabajando con el consejero regional Rodrigo Arismendi, con el cual él también me acompañó ayer a La Moneda, que es de hacer un frill de autismo, que es para que los municipios puedan postular a infraestructura, y contando con un diseño que ya esté predeterminado y que lo ejecutaría el Servicio de Salud del Reloncaví. Así que con eso queremos que sea política pública, queremos que sea política pública nacional. El gobernador no le pareció muy buena idea, nos está apoyando, y ayer pudimos hablar con el subsecretario Cuadrado, que es el de redes asistenciales, y le encantó la propuesta. Hablamos con la ministra de Salud, hablamos con varios parlamentarios, así que yo creo que eso hay que ir impulsándolo, porque yo creo que va y sería beneficioso para todas las comunas del país. Así que ahí estamos contentos. Qué bueno que Rodrigo es re brillante, entonces también se le ocurre una idea tras otra. Y yo creo que eso podría pasar y sería maravilloso.
Ya, entonces, Loreto, aquí sin duda tienen una línea de tiempo para seguir, tienen algo que ir avanzando, tienen un montón de desafíos que quieren contemplar. ¿Qué pasa con, tú decías, efectivamente los municipios tienen que capacitar a su personal? Y la pregunta es para atrás. ¿Hay suficientes profesionales para poder hacerse cargo de atender a todas las personas que tienen estos requerimientos? Porque entiendo que las personas dentro del espectro autista requieren muchos profesionales que los apoyen para ir entrando dentro de la sociedad.
La capacitación va más para, yo creo que también para el servicio de atención al público. Entonces, es importante que los municipios contraten a fundaciones, que hagan las capacitaciones, etcétera, profesionales, pero en cuanto como el abordaje terapéutico, todavía no están incluidos hasta que entren en el GES. Entonces ahí todavía falta, y todavía tenemos que ser pacientes y esperar hasta el 2025, que es lo más probable que entren el 2025, pero por lo tanto tenemos que preparar el entorno, que es muy importante. La principal barrera es el entorno, entonces la idea es de que los funcionarios públicos de todos los servicios estén capacitados para poder entregar, en poder dar respuesta a las personas autistas.
Ya, entonces de aquí, toman el 23, 24, tienen que preparar todo el entorno, capacitar a todos los profesionales que requieren para poder entrar en vigencia. Idealmente en el 2025 podrían las personas entrar que están diagnosticadas dentro del espectro autista, entrar en todas las atenciones que requirieran financiadas por el gobierno, finalmente, que eso es el GES. Claro. O la ISAPRE, en el caso de los que tienen ISAPRE.
Garantías explícitas. Esa es la única forma. Lo único en Chile que tiene garantías en salud, lo único que existe es el GES. Esas son las garantías explícitas en salud y la ley Ricarte Soto. No existe más. Entonces, no se pueden garantizar a no ser que entre el GES en Chile. Es súper importante poder lograrlo.
Perfecto. Y dentro del presupuesto quedó asignado como, de acuerdo al presupuesto nacional, o sea, ¿te pueden quitar o tiene una ley específica una ley de presupuesto asociado? O sea, ¿aquí te pueden cambiar las lucas o no, finalmente?
O sea, el presupuesto que viene es un presupuesto que viene para 4 años. O sea, en estos 4 años se van a hacer todas estas acciones, que son la implementación de estos centros, el catastro, para poder hacer el estudio también, que también viene financiado para poder ingresar al GES. Después de eso, cuando pasen estos 4 años, eso ya va a ir directamente a la ley de presupuesto, pero es difícil. O sea, cuando ya hay presupuesto para algo, es muy difícil que te lo quiten. Entonces, ahí yo creo que solamente se va incrementando.
Ok, bueno, eso vamos a tener que verlo en 4 años más, ya cuando tengan que ir a negociar, y ahí yo estoy segura que vas a estar con la lupa mirando de todas maneras. No hay que... ¿Qué?
Esto no lo vamos a soltar, o sea, ahora viene la implementación y vamos a estar ahí. Yo ya estoy representando el sur en la mesa del MINSAL de autismo.
Nacional.
Soy la nacional, vamos a tener reuniones mensuales, vamos a seguir trabajando, también lo mismo en educación, ya el día 7 tenemos reunión, ya estamos citados a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, para ir trabajando en el decreto 170, que es el de educación especial, y lo mismo con desarrollo social, o sea, con Senadis, vamos a impulsar, los vamos a acompañar, y no lo vamos a soltar, porque nosotros no estamos dispuestos a que los plazos no se cumplan, como ha pasado con otras leyes. Ellos ya saben la fuerza que tiene la sociedad civil en el autismo, y que tenemos que ser amigos.
Sonó como una amenaza velada.
Una amenaza muy amorosa, con mucho cariño.
Sí, de verdad queremos ser amigos de usted. Oye, Lore, oye, aquí dos cosas. Una es, hay algunos, ya que establece el tema de educación y los establecimientos educacionales. ¿Dentro de esta ley hay algo específico que tome el tema de educación o no? ¿O ya venía de antes?
No hay recursos extra, pero sí hay, dentro del articulado habla sobre asegurar, bueno, el ingreso, que eso ya estaba, la permanencia de los estudiantes autistas, aparte ahora se agregó el progreso, que eso ya, esa palabra es muy importante porque pasaba mucho de que los chicos lo aceptaban, se podían mantener en el colegio, pero tampoco se preocupaba mucho que el currículum no recortaba mucho el currículum. Entonces, a veces los tenían hasta dibujando en una esquina sin poder preocuparse de que realmente aprendieran. Yeah. Hoy día eso va a cambiar, y sobre todo lo más importante es de que va a ser desde educación inicial hasta educación superior, en educación pública y privada, antes era solo en pública, y en todos los modelos educativos. Y es un gran cambio porque, no sé, los Montessori, los que dan todo este tipo distintos de educación que hoy día vemos harto, que hacen exámenes libres, etcétera, que no están reconocidos por el ministerio como tal, también van a tener que tener sus unidades de inclusión, van a tener que ir trabajando por el tema del autismo. Así que, porque antes se excluía, o sea, no te podían no dejar entrar, pero las condiciones no estaban, entonces al final las familias terminaban desertando. Hoy día va a estar eso mucho más cubierto, y sobre todo en educación superior habla hasta del egreso, o sea, el ingreso, la permanencia, el progreso y el egreso de personas.
Ya, o sea, que efectivamente hay un acompañamiento para que estas personas puedan adecuarse a los sistemas educacionales, a ir avanzando dentro de lo que sus padres han decidido para ellos, inicialmente en una educación primaria y después a nivel de universitario.
Estas medidas afirmativas son en pro de la igualdad de oportunidades, no son en hacer un favor a alguien porque tiene una discapacidad, te va a manjar que termines. No, al contrario, flexibilizar, porque ellos tengan, porque la cancha esté parejita, para que las dificultades que tengan ellos puedan hacer de que tengan igualdad de oportunidades con el resto de sus compañeros. No significa que se les va a hacer favor, o que van a ingresar gratis, o que los van a dejar ingresar sin prueba, etcétera. No, significa de que los van a apoyar y van a flexibilizar, y les van a entregar todos los apoyos para que puedan estar en igualdad de condiciones.
Ya. Oye, Lore, tú el otro día me compartiste una gráfica donde, ya que están todos los niños empezando el colegio, entrando al jardín y todo, decía que no era obligación que debían tener control de esfínter para que pudieran entrar a cierto nivel, ni tampoco podían ser bajados. ¿Eso está dentro de la ley? ¿Era de antes? ¿Cómo funciona? Tenemos un minutito porque ya estamos pasados.
Eso está en la ley, está anteriormente en las normativas de educación pública. En ningún nivel educativo pueden restringir la educación para una persona que no contrae esfínter. O sea, puede estar en séptimo básico, y si tienen que ir a cambiarle el pañal, te pueden exigir que tengas control de esfínter, menos en educación inicial. O sea, ahí tienen que estar seguros los papás que cosa que busquen en la superintendencia de salud, de educación, busquen los reglamentos, va a estar ahí, con eso pueden apelar. Ya. No se dejen.
¿Cómo?
No se dejen, porque mucha gente dicen que no los pueden recibir, y es muy frecuente.
Ya.
Ni público ni privado.
Perfecto, nos ha quedado súper claro. Te queremos agradecer, Loreto, quien por venir a conversar con nosotros, contarnos más en detalle qué es esto de la ley de autismo. Felicitaciones por el logro, y sin duda hay mucho más trabajo que hacer.
Gracias, Rocío, saludos a todos, y bueno, busquen la ley, los que tengan hijos autistas o los autistas, para que conozcan sus nuevos derechos, que va a estar publicado ya en 4 días más.
Perfecto, nos vemos todos en otro Política Podcast. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
¡Y nos recomiendas!
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.